Damos gracias. En el nombre de Jesús decimos todos amén. El versículo 22 dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Iniciando como a medio camino, pero una parte muy importante de lo que estuvimos viendo acerca de la construcción del templo y aquellos muebles, por llamarles así, que estaban dentro del templo. Hablamos del arca del templo, que entre los muebles era el más sagrado de entre todos, no quitándole méritos a los demás, para nada. Pero el arca, vaya, ni podría uno tocarle, porque, por cierto, moría uno. Había varas que atravesaban sus anillos para que los sacerdotes le cargaran, y solo los sacerdotes lo cargaran sobre sus hombros cuando se trasladaban de un lugar a otro. Sagrado era que se ponía en el lugar santísimo y había un velo que separaba, porque aquí la instrucción nos dice Dios, porque allí me declararé a ti, o como si fuera el mismo trono de Dios. Recordemos que Hebreos nos menciona, nos dice Hebreos, que el templo, su construcción, todo que le fue dicho a Moisés, hazlo conforme al modelo, se le repite, hazlo conforme al modelo que yo te he enseñado. Y así lo hicieron. ¿Por qué? Porque es un modelo, es una imagen, es un croquis de lo celestial, del tabernáculo celestial. Si usted quiere saber, o quiere imaginarse, o quiere darse, aunque sea una idea en lo que podemos, de cómo es el cielo, cómo es la habitación de Dios, ve al tabernáculo, obsérvelo. Y lleva la similitud, porque Dios así se quiere darnos una probadita del cielo, diciendo, así es mi santuario. El trono de Dios, dice el propiciatorio, como si fuera, pues. Allí me declararé, hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines. Estuvimos viendo la semana pasada esos ángeles poderosos que rodean el trono de Dios. Dice, ahí estaré con ustedes. Ahora, hermanos, se dice el dicho mexicano, ¿no? Dime con quién andas y te diré qué. ¿Quién eres, verdad? También dicen muchos a un hombre que a una persona puedes conocerlo por los zapatos o el calzado que lleva. Así dicen muchos, ¿no? Puedes conocer a alguien por el calzado que lleva. Y no empiecen a mirar a los vecinos a ver qué calzado. Ya. De igual manera, ¿no? La casa de una persona, si visitas a alguien, al visitar a alguien, te das cuenta de cómo es la persona. Su hogar es una expresión de ellos mismos, de la familia, de la persona, ¿no? Y te das cuenta de más o menos cómo son ellos, ¿no? El hogar dicen allá, el hogar de ustedes, que es el lugar nuestro, pero es de ustedes, ¿verdad? La casa de ustedes, hermanos, es humilde, es sencilla. Pero así somos nosotros, ¿no? Así somos, es una expresión. Y mi esposa se esmera como le hace la lucha a limpia y limpia, y o sea, ella quiere mantenerlo limpio. y te das cuenta cómo es la persona, si la persona es limpia, si la persona es sucia, si la persona, o sea, te das mucho cuenta de si la persona le gustan los colores, si la persona le gusta la cocina, es cocina grande, es cocina chica, te das cuenta de muchas cosas, ¿no?, de una persona. Ahora, en la casa de Dios, te das cuenta de cómo es Él, a eso es lo que voy a decir. Dios nos demuestra qué tipo de Dios es Él. Al ver la casa de Dios, nos damos cuenta de su persona, por llamarle así, ¿no?, de sus atributos. Sobre todo, de que Él quiera hacer su morada en los tiempos de los israelitas entre el hombre, entre su pueblo de Israel, entre su pueblo en general. O sea, ¿qué tipo de Dios es Él? Que el mismo salmista entienda quién es el hombre para que te fijes en Él, el Hijo del Hombre para que le visites. O sea, que Dios deje su morada eterna y venga a la tierra y quiera estar ahí en el desierto entre los israelitas, sabiendo que, a sabiendas de que ellos, vaya, van a ser ese becerro, de los becerros de oro y todo lo que va a pasar, el deseo de Dios de estar con su gente. Y hay limitaciones por el pecado del hombre, pero Dios así lo desea. Y lo vemos con Jesucristo. Lo vemos con nuestro Señor, que envía, y el pasaje, ¿no? El pasaje de Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan. Me encanta Juan 1:14, porque habla volúmenes. El Evangelio de Juan 1:14. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo juntos, hermanos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, dice, y aquel Verbo, hablando de Jesucristo, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó entre nosotros es erigió su tabernáculo, en el griego. Erigió su tabernáculo, dejó la morada eterna, tomó cuerpo de hombre, tomó forma de hombre, humillándose a sí mismo, hizo su tabernáculo. Entonces, hermanos, en gran parte el tabernáculo lleva simbolismo y lleva similitudes, tipo y figura de Cristo Jesús, en gran parte. El tabernáculo. Dios queriendo morar con su pueblo. Hace su morada en Cristo Jesús, habita entre nosotros, ¿para qué? Para que luego podamos tener nuestra morada eterna con Él en el cielo. Haciendo posible eso con el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, a lo que Dios está expresando y lo que Dios nos está expresando es que Él quiere que vivamos con Él. Y algún día lo vamos a hacer. ¿Cómo va a ser el cielo? Te das cuenta por las cosas que están. Te das cuenta también en los siguientes versículos. Continuamos con el versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura y su altura de 1.5 codos. Y la cubrirás de oro puro y la harás una cornisa de oro alrededor, como una moldura por arriba, un adorno. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ella será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se librará de oro fino lo harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Versículo 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Algunas traducciones dicen el pan de la presencia continuamente. O sea, y creo que lo explica tantito más, porque la palabra, dicen que la palabra proposición ya no tiene el mismo sentido, significado que tenía antes cuando se escribió la Reina Valera 1960, el castellano de aquel entonces. Es la presencia, como un pan delante de Dios, delante de su presencia. Los panes que se ponían delante, o sea, sobre la mesa, delante de su presencia. Era la mesa de los panes de la proposición o de su presencia, de la presencia. Una mesa que por sí, tengo mis notas equivocadas. Una mesa de 3 pies de largo, 1 pie y medio de ancho, 27 pulgadas de alto, 3 pies de largo, ¿qué le parece? De ancho, de alto, una mesa, o sea, de madera, pero cubierta de oro y con sus aros, que al igual que el arca, ¿no? Que le atravesaban sus varas, también varas cubiertas de oro, era de madera, pero cubiertas de oro, y así las cargaban. Comunicaba, les decía, les mencionaba, hermanos, de Dios queriendo estar con su pueblo y queriendo tener convivencia, una relación con ellos. Esos panes que se ponían, luego en Levítico, vamos a ver Levítico 24, nos da más información. Ahorita regresamos. Levítico 24. Versículos 5 y 9. Como encabezado, esa porción de mi Biblia dice, el pan de la proposición. Entonces nos va a hablar de ese pan que se ponía sobre la mesa. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de dos décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo, dice el 8, lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. O sea, algo que continuamente tenían que hacer. Cada 7 días se cocían 12 panes, y esos 12 panes tomaban el lugar de los que ya estaban ahí. En 2 hileras, 6 panes en cada hilera, 2 hileras, 1 por cada tribu de Israel. El 7º día los sacerdotes, era para ellos el pan, ellos lo comían ahí delante de la presencia de Dios. No lo comían afuera, lo comían ahí dentro. Era simbolismo, era Dios dándole a saber a su gente qué es el partir pan, qué es el comer pan, qué es una invitación a la casa de una persona, sino convivir. Oye, hermano, oye, hermana, te invito a comer, vengas a comer a tal día. ¿Y qué es? Vamos a tener convivencia. Y Dios así le decía al pueblo, a los 12, a las tribus, quiero tener convivencia con ustedes. No solo quiero habitar con ustedes, no quiero estar separado de ustedes, quiero tener convivencia. Y así nos lo dice Dios a nosotros, ¿eh? Es para nosotros. Interesante, hermanos, que había una mesa de panes, pero no había sillas, ¿eh? O sea, no era como que se sentaban a comer todos y a charlar y así, bien suave. Comían, pero de pie, comían en pie. Comían en pie. En el tabernáculo, algo muy interesante y algo muy importante que aún Hebreos lo menciona, es que no había sillas. Ahora sí, lo menciona de manera indirecta, pero en el tabernáculo no había sillas, no había una silla, aunque sea para el sumo sacerdote. No lo había. ¿Por qué? Porque los sacrificios siempre tenían que estarse ofreciendo, siempre tenían que estarse dando, siendo levantados ante Dios. Nunca terminaba el trabajo para un sacerdote, para que dijera él, me siento ya, hicimos los sacrificios, este año ya todo borrón y cuenta nueva, ya, de aquí en adelante todo bien. Nada de eso, lo menciona Hebreos capítulo 10. Versículo 11. Hebreos 10, 11. En lo que lo encuentran. ¿Ya, hermanos? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué te está diciendo? Que el trabajo continuaba, continuaba, continuaba. Día tras día, los mismos sacrificios. Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, o sea, al contrario, comparando. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice? Se ha sentado a la diestra de Dios. En el tabernáculo no había sillas. Jesús ofrece un solo sacrificio. ¿Y cuál fue ese sacrificio? El de su cuerpo. El de su sangre vertida por nosotros. Y había hecho ese solo sacrificio, habiendo hecho una vez para siempre de perfectos a los santos, dice, se sentó a la derecha de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de su pie. De ahí en adelante, esperando que todo enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Algo interesante. Y regresando entonces. Comían los panes. Capítulo 25 de Éxodo. Esa era la mesa. Y de hecho, en lo que vamos por estos pasajes, también vamos a ver ahorita el menorá, que era un candelero, ¿ok? También especial para el pueblo de Israel. Hermana, Marta, ¿puede dar uno para un lado y otro para el otro lado? Lo pueden repartir, hermanos, es uno en inglés, uno en español, pero vean los dibujos, ¿no? Para que se den una idea de la mesa, del tabernáculo, luego lo pasan al otro, para que se lo repartan, y véanlo, también el menorá, el candelero que había, ¿no? Esa es una idea de cómo uno se lo imaginan, que por cierto es muy bueno. En fin, el 31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. O sea, una sola pieza de oro, labrada de manera artesanal. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado, con uno, con el principal por el centro, ¿no? Serían siete brazos entonces. tres copas, el versículo 33, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. O sea, todo lo te la puedes imaginar, ¿no? Sobre los brazos, la decoración de flor de almendro y unas manzanitas, ¿no? Sobre cada brazo y sobre el brazo principal también, sobre el brazo central, sus manzanas, sus almendras. El versículo 35. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, los cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También su y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El menorá de oro puro. Precioso, me lo he de imaginar, y pesado. Y lo cargaban. Y interesante que ese menor, hermanos, era la única, bueno, no puedo decir la única fuente de luz en el tabernáculo. El tabernáculo era como una tienda de campaña. Ahorita lo vamos a ver tantito más. O ahí lo habían las fotos, ¿no? Pero, o sea, estaba cubierta por arriba, de frente, de lados. O sea, oscuro estaría, pero la fuente de luz era el menorá, que tendrían que los sacerdotes, parte de su chamba, parte de su ministerio, era mantener las mechas a buen tamaño, mantener el aceite que Dios les decía que de aceite de olivo virgen pura, que lo mantenieran y siempre estuviera la luz encendida. Ahora digo, no la única fuente de luz, porque también la gloria chequina alumbraba el tabernáculo. Es interesante que una sola fuente de luz en el tabernáculo. Y esas siete, les decía, ¿no? Esas siete brazos. Luego se ven esos que ese candelero luego se ve allá en el cielo, así de repente aparece en Apocalipsis capítulo 4. Les digo, Dios nos da abre tantito la ventana para que nos asomemos al cielo y veamos cómo es en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. ¿Lo tienen, hermano? Y dice, y del trono, este es el trono de Dios, salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían, ¿qué? Siete lámparas de fuego. Las cuales son, ¿qué son? Los siete espíritus de Dios. Al parecer, todo me da indicación a mí que este menorá es un simbolismo, nos dice, este es el Espíritu Santo que está delante del trono de Dios. O sea, esas siete lámparas es simbólico a la presencia del Espíritu de Dios delante de su trono. Los siete Espíritus de Dios, no malentienda, es un solo Espíritu, no hay siete Espíritus, ¿verdad? Trinidad no es acá. Ya no son 10, ¿no? Pero siete espíritus, así se le menciona la tercera persona de la Trinidad en el libro de Isaías, y es Isaías capítulo 11. Ahora vamos a Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Sí, hermano? Léalo conmigo, versículo 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, los siete espíritus de Dios, los siete atributos, características del Espíritu Santo, ¿no? Especialmente cuando están sobre una persona. Ahora, el Espíritu Santo tiene toda la deidad de Dios mismo, todos los atributos de Dios, que es eterno, que es santo, que es omnisciente, omnipresente, es de todo. Pero aquí hay unos atributos que luego se ven cuando... aquí dice, van a reposar sobre la vara que saldrá del tronco de Isaí. Este es Jesucristo, es una profecía de Cristo Jesús, mesiánica le llaman. Un vástago retoñará de sus raíces, o sea, de la descendencia de Jacob viene uno, dice, sobre quien reposará el Espíritu de Jehová. Ese es uno. Espíritu de sabiduría, 2, inteligencia, 3, consejo, 4, poder, 5, conocimiento, 6, temor de Jehová, 7, los 7 espíritus. Entonces, todo parece indicar que a eso se está refiriendo allá en Apocalipsis, los 7 espíritus, las 7 características. Y eso, hermanos, también ves que estaban sobre Jesús, y cuando el Espíritu Santo está sobre la iglesia o una persona, es el fruto del Espíritu. Es algo que se da sobre una persona. De hecho, si ustedes recuerdan, y lo pueden ver luego, en Apocalipsis 1, cuando Jesús se aparece delante de Juan el apóstol, ¿recuerdan? Está él orando en Patmos y luego dice que vio a Jesucristo y vio, dice que se paseaba en medio de siete lámparas y siete estrellas, y luego dice ese mismo capítulo, explica, las siete estrellas son es la iglesia, las siete iglesias a las cuales va a enviar cartas. Ahora, no para confundirlos, pero para explicarles, otra vez, siete lámparas, el Espíritu Santo sobre la iglesia. Estamos viéndolo en el libro de Hechos, los Hechos del Espíritu Santo, que luego se dice los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Se dice, hermanos, los que saben, ¿no? Los que fueron a la escuela, que la luna no tiene luz en sí misma, sino que la luz que desprende la que ilumina la que da, perdón, la luna, es la del sol, es la reflexión del sol. Por eso todo eso de la sombra que le cae, el eclipse y todo eso, ¿no? La luna no tiene luz en sí misma, sino la reflexión de la luz del sol. La iglesia no tiene luz en sí misma. Jesucristo nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Y sí somos la luz del mundo, hermano. Pero la luz no es nuestra, es la que refleja de Cristo Jesús. ¿Me explico? Recuérdelo nada más. Vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara encendida, dice, no se puede esconder. Una luz, una ciudad sobre una colima no puede esconderse. Dios no encendió la luz en nosotros para que luego la escondamos, para que la aplaquemos, para que cuando está la familia, ya no voy a hablar de Dios, ¿no? Sí, sí, no nos vamos a poner a ofender a gente, pero deje que su luz ilumine. Los sacerdotes, para ellos, o sea, su labor era que no se apagara la luz. Como cristianos no debemos dejar apagar nuestra luz, hermanos. Amén. Deje siempre su luz encendida para que otros vean y para que desaparezcan las tinieblas, hermanos. En el cielo, de hecho, hablando de una sola luz en el tabernáculo, en el cielo hay una sola luz, hermanos, si lo saben, ¿verdad? Apocalipsis, otra vez, capítulo 22. Versículo 5. Apocalipsis 22, 5. Bueno, desde el 1. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿No? ¿Sí? Ok. Apocalipsis 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, otra vez habitando con su pueblo como él desea, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no, dice, no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En el cielo, lo que va a iluminar el cielo no va a ser el sol o una lámpara. No vamos a necesitar estar pagando el recibo de luz cada mes, hermanos, y qué peligro que nos la corten. Ya me cortaron la luz y ya lo pagaste, ¿verdad? La gloria de Dios ilumina todo ese lugar. Ahí no hay tinieblas. No va a haber tinieblas en ese lugar ni en nuestros corazones, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que se va a terminar esa lucha. Ahí no hay maldición. Ahí no te roban la cartera, no tienes que andar abusado, que esto y aquello. Que ¿dónde dejé mi bolsa? Y cuida, ¿no? Todo tranquilo. No habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará ahí. Ahí con nosotros, hermano. ¿Quiere estar ahí, hermano? ¿Va a estar ahí, hermano? Amén, eso. Regresando ustedes a... Así como la, regresando a Éxodo, pero así como el menorá, el Espíritu de Dios, el simbolismo, ¿no? Iluminaba así, Dios ilumina el cielo. Capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. No vamos a ver todo el detalle, ¿eh? Luego lo puedes estudiar más a detalle en casa. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa, o sea, de primera calidad. Eso me encanta leerlo, hermanos, porque Dios quiere que lo hagamos y que lo hagamos a lo mejor que podamos. Él se encarga de dar la habilidad, ¿no? Solo ves el detalle de lo que Dios está pidiendo que se haga. Les va a decir que hagan así cortinas de color de azul, púrpura, carmesí. Habla de unos tablones que se hacen, chapeados, cubiertos de oro, pieles de animal, de carnero, de tejón, muchas otras cosas, ¿no? Y no es como que pueden ir a Lowe's o a la Home Depot, están en el desierto. Pero Dios les da una habilidad para que lo hagan. Y Dios les está proveyendo los tejones para que lo hagan. Dios les está proveyendo todo lo necesario, hermano. Si Dios te va a pedir que hagas algo, hazlo hasta lo mejor de tu habilidad. Dios se va a encargar de proveer lo demás. Dios se encarga. Me encanta de ver a unos hermanos, ¿no? El otro día veía cuando estaban construyéndole un gabinete aquí a la clase de niños, cómo estaban los hermanos poniéndole lujo de detalle, y recordaba yo de esta construcción. ¿Y por qué no? ¿No? Cuando se hace algo es para la gloria de Dios. Yo me acordaba cuando estábamos construyendo el techo allá en Veracruz, y el hermano que Dios nos mandó, la verdad, haciendo todo a la perfección. Recuerdo que llegó un hermano y dice: oiga, hermano, ¿no estarán exagerando ustedes aquí con esta estructura? Dice: yo hice mi cuartito un poquito más sencillo, creo que esto, el gasto es mucho, hermano. A los 2 días se lo tumbó el aire. Como Dios diciéndole. Recuerdo también en una ocasión estábamos poniendo terminando la estructura, ¿no? Todavía faltaban las láminas. En fin, pero recuerdo que estábamos ya refugiándonos del sol, estaba un calorón, y recuerdo que dice el hermano: oiga, hermano, este está bien soldado, dice. Creo que ya no se tiene que preocupar por los huracanes o porque unos tremendos ventarrones de aire que llegaban. No miento, hermanos. Cuando me dijo eso, a los 2-3 segundos, que empieza a temblar. Y sentimos como que será el cansancio, el sol, la humedad. Y luego vimos que un tremendo ventilador que teníamos, grandote y pesado, nomás se zangoloteaba. Quin, 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 quin. En mi vida había yo sentido un temblor que gritamos a las mujeres: bajen de ahí que está temblando, ¿no? Como Dios diciendo: bueno, aguantará un huracán, pero un temblor no, ¿verdad? En fin, hermanos, a lo que yo les quiero decir es, me gustó la actitud del hermano. Esta era casa de Dios y habría que hacerla bien y bonita. Así estaba el tabernáculo, ¿no? En medio de la nada, y Dios les está dando de todo, les está pidiendo, pero Él lo va a dar. Tanto habilidad como todas las necesidades. Dice ya de la longitud de una cortina. Los colores: azul, púrpura, color de rey, carmesí, color de sangre. Un rey que derrama sangre. ¿Les recuerda de alguien? Su Señor y Salvador, ¿verdad? La longitud de una cortina de 27, el tabernáculo, así, no las cortinas que estaban de fuera, el atrio que le llamaban, el patio, ¿no? Aquí se le podría decir, ¿no? El tabernáculo en sí era de 27 pies de largo, 13 pies y medio de ancho. Para que se dé una idea más o menos de las sillas a donde estaba Marta, hacia aquel lado de lo largo, eso sería aproximadamente lo que era el tabernáculo. Todo el perímetro de fuera, con sus cortinas y todo, sería de 150 pies de largo, 75 pies de ancho, y la cortina estaría de alto. Ahora sí, las blancas, ahorita vamos a verlas, 7 pies y medio de alto. Pero así dice: hagan las cortinas, da la longitud, la anchura, 5 cortinas, dice versículo 3, estarán unidas una con la otra, y las otras 5, 10 cortinas unidas una con la otra. Dice: harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, unas uniones que luego, para que se unieran ya las y se hicieran una sola. Versículo 5 dice, 50 lazadas harás en la primera cortina, 50 lazadas en la orilla de la cortina que está en la segunda unión, las aras lazadas estarán contraspuestas la una a la otra, así se asamblaban. Habla de corchetes de oro para que luego amarraran más las cortinas. Estos se iban a poner por encima del tabernáculo. Versículo 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, la anchura de cada cortina de 4 codos. En el versículo 9, unirá las 5 cortinas aparte y las otras 6. Doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Versículo 10. Corchetes de bronce. El versículo 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces eran capas, una capa y luego ya las pieles por encima. Primero lo tejido, lo de obra artesanal que llevaba ángeles tejido, adornando. Y si mirarían hacia arriba, dentro del tabernáculo, había en esa de forma artesanal unos ángeles ahí adornando. Sobre de eso estarían pieles de carneros y pieles de tejón. ¿Han visto un tejón? Un animalito chiquito. ¿Cuántos tejones harían? ¿De dónde salió un tanto bichito? Digo, eso es lo que digo yo. O sea, Dios mandó tejones a agresivos esos animalitos. Recuerdo un hermano que tenía un tejón ahí en Chiapas, lo tenía de mascota, lo tenía amarrado porque era agresivo ese animalito. En fin, para también protección de la lluvia, y también lo hace menos caliente. Recuerden, están en un desierto y cubre tantito del calor. Luego habla de las tablas de madera. Versículo 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Ahora sí, estuve con el hermano Sergio, fuimos a la Home Depot 2 veces esta semana y anda buscando madera derecha, ¿no? Y ahí anda el carpintero viendo que le... Y Dios dice, van a buscar tablas, pero derechas. Tremendas tablones que, de las cuales él habla aquí, estas serían los muros del tabernáculo. ¿Ok? Estas tablas de madera de acacia, cubiertas luego de oro. ¿Ok? 14 pies y medio de largo, 28 pulgadas de ancho. ¿Cuántos pies eran esto de alto, brother? 9 más o menos. Imagínese, o sea, tremendo bigón así de 18 pulgadas de ancho, el peso, y ahí las van cargando por el desierto cubiertas de oro. O sea, era trabajo armar y desarmar esta cosa, O sea, los levitas, pero, o sea, eso no era el problema, nada más era, sí llevaba en sí trabajo, no era nada más como las tiendas de campaña que vas a acampar hoy, casi se arman solas, ¿no? Unas varillitas y entre menos pese, mejor, pero aquí sí estaban unos tablones que luego se ensamblaban unas entre otras. Hacían los muros y debajo tenía sus bases de plata. Eso es lo que les va a decir. Sus bases de plata, dos para cada tabla. Luego en las madera también había unos otras travesaños que también los mantenían escuadra, lo mantenían derecho. Podemos ir al versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Estos son ángeles. Tejidos. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo delante de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al otro lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás cinco basas de bronce para ellas. Una sola puerta, hermanos, daba entrada al tabernáculo. No tenía dos, no tenía tres. Y esa puerta al tabernáculo, como al atrio, ¿eh? Luego también el atrio es el perímetro que les dije. Una sola puerta. Al cielo hay una sola puerta. Y es hermoso como aquí nos lo presenta. Sobre las cortinas del atrio, serían cortinas, tú verías, si estabas de lado, si estabas de fuera, veías blanco, cortinas blancas. Luego con sus poses y sus capiteles, sus gorritas arriba, de plata. Pero veías algo no tan lujoso. Al entrar, al ver más adentro, veías el oro, veías la gloria de Dios, veías algo diferente. Sobre Jesús, la gente a primera vista, dice Isaías, que no tenía él hermosura de cual le desearan. O sea, a Jesús lo veía si no tenía, vamos mejor a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 2. Otra vez el renuevo, el retoño de Isaías, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. O sea, a primera vista Jesús era como el tabernáculo, pues era una... algo sencillo, no algo muy lujoso. Pero asómate más adentro, hermanos. Asómate más adentro y ves a mismo Dios. Ves la gloria de Dios. Ves todo el esplendor de Jesucristo. Una sola puerta. Y si entras por esa puerta que es Jesucristo, ¿a dónde vas a dar? A Dios mismo. Nadie llega al Padre, dice Jesucristo, si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que a ver a Jesús no te dabas cuenta, a ver el tabernáculo no te habías cuenta que había, o sea, todo ese esplendor que le pertenece. Así en el tabernáculo, las cortinas, la, la entrada a la puerta, ahora sí de obra de artesanal de azul, púrpura, carmesí, querubines le adornaban, el velo que luego dice separaba entre el lugar santo y el santísimo, es el mismo velo que se rasgó a la mitad cuando Jesús entregó el Espíritu. Cuando dijo que consumado es y Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu, expiró, se rompió el velo del templo, aquel era el templo, ya una edificación permanente, pero en el desierto era un tabernáculo. Y vale decirlo, hermanos, que el tabernáculo, como Dios quiso, como Dios propuso, ¿qué es el tabernáculo sino algo portátil? Algo que unos meses estaba en un lado, o unas semanas, o unos días, y luego desarmar, cargar, y vámonos todos cantando, adorando a Dios, llegamos, armamos otra vez, y Dios volvía a descender a ese lugar. Y así Dios les indicaba cuándo detenerse, cuándo caminar, les protegía con las nubes, les iluminaba en la noche con su columna de fuego. Dios estaba en medio de su pueblo, ahí les voy a hablar, dice, en medio del propiciatorio. Pero era algo portátil, así lo diseñó Dios. Dice la Biblia que Jesucristo hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Erigió su tabernáculo. O sea, Jesús no vino a ser su lugar permanente, ¿no? Ese viene después. Pero nos indica Dios que Él iba de paso y que nosotros vamos de paso también, ¿eh? Nuestra vida no es para siempre aquí en la tierra. Dios erigió un tabernáculo portátil y nosotros vivimos, habitamos también un tabernáculo portátil. Algo temporal, algo provisional, algo que ahorita tenemos, hermanos, pero algún día se va a doblar y también a la casa permanente, que es la que está en los cielos. Vamos a ya terminar. A ver, ¿dónde estamos? Capítulo 27, ¿verdad? El altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. Bueno, este era un altar cuadro, luego de madera de acacia, cubierto con bronce. Ahí era donde los holocaustos los ofrecían. Lo va a leer luego. Tenía como una especie de parrilla a la mitad de este altar. Ahí ardían los carbones, ahí subían luego arriba de los carbones los holocaustos, los sacrificios. Era para los sacrificios, era de bronce, era cuadrado de 7 pies y medio de ancho y de largo, 4 pies y medio de alto. El altar de bronce, el atrio del tabernáculo, hablamos tantito de él. Asimismo harás el versículo 9, el atrio del tabernáculo al lado meridional al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas, tenía columnas, sus 20 bases serán de bronce, los capiteles, columnas de molduras de plata. De la misma manera al lado norte habrá una a lo largo cortinas también con sus columnas, con sus bases, con sus molduras de plata. A lo ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos sus columnas. Luego el versículo 16, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí. Esta era la entrada ya. Lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 bases, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata, sus bases de bronce, todo el lujo le da a Dios, todos los planes, los planos, sus utensilios también, tanto para el altar como para la mesa de los panes de proposición, todo ahí va. El versículo 20, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivos machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, y en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahora sí, el aceite. Y volvemos a decir, hermanos, que nuestras lámparas no se apaguen, siempre haya aceite, como también las vírgenes prudentes que esperaron con sus lamparitas, aceite, porque no sabemos, hablando del Espíritu Santo, no sabemos cuándo viene Jesús por su iglesia. Vamos a ponernos de pie. Todo esto era porque Dios quería estar con el pueblo. Quería estar con ellos. Si Dios no quisiera estar con ellos, hermanos, su habitación está en el cielo. Ahora, la misma escritura dice que, o sea, Él creó los cielos y la tierra y, o sea, no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero Él deseaba estar con ellos, estar con nosotros, haciendo todo para que tengamos esa comunión. Disfrute de esa comunión, hermano. El velo se rasgó para que usted, dice Dios, pase a mi casa, pase dentro. Y día y noche usted y yo podemos tener acceso al Padre. Vamos a orar. Bendito tú, Señor, que nos invitas a tu propia casa, que has preparado, Señor Jesucristo, un lugar para nosotros, habiéndonoslo prometido, habiéndolo tú mismo preparado. Tu palabra dice, Señor Jesucristo, que nos llevarás a casa, Señor. Y donde tú estés, Señor, ahí estaremos nosotros contigo para siempre. El mundo te veía como algo sencillo. Solo faltaba ver más adentro, Señor. Nos permites ver hacia adentro de tu corazón, hacia adentro, Señor, de tu gloria, hacia adentro, Señor, de tus planes, intenciones, de tu amor para todos nosotros. Y, Señor, solo quedamos, Señor, nosotros admirándote y amándote más y más, Señor. Te damos las gracias, Señor, ayúdanos. Que podamos serte útil esta semana, que podamos, Señor, ser luz a un mundo que tú quieras alcanzar. Bendice a mis hermanos, bendíceles, Señor, en sus hogares, en sus trabajos. Acompáñeles tú, Señor, como acompañabas a este pueblo de lugar en lugar. Y llévanos, Señor. Moisés decía, no quiero ir si tú no vas con nosotros. Llévanos al lugar que tú, Señor, tienes para nosotros. En nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén. Dios les bendiga, hermano. Si necesita oración, aquí está nuestra hermana.